¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás, Fabián? Buen día.
Bien. Bueno, ya hemos puesto un poco en contexto la situación y quería que preguntarte, ¿no? ¿Cuál es lo que te motiva, digamos, hoy a salir y querer hablar, querer explicar tu caso, la situación y esta condena aquí en Brinkmann, en nuestra ciudad, siendo que vos no sos de aquí, sos de Córdoba, ¿verdad?
Sí, yo soy de Córdoba Capital, actualmente, bueno, estoy viviendo en San Vicente. Principalmente lo que me motiva a hablar, Fabián, es porque justamente pasé 13 años en silencio esperando a que esto se dé, básicamente. Pasé mucho tiempo queriendo poder contarlo sin que nadie me juzgue, pero bueno, mientras que podía contarlo a ciertas personas, a mis allegados y demás, tampoco lo podía hacer tan público porque al no tener una sentencia firme, uno no puede salir a escrachar a nadie
Obvio.
o a hablar mal de una persona sin tener justamente un fundamento.
Claro.
Entonces, principalmente esto, que ya teniendo la verdad y la sentencia de un juez y sabiendo que esa persona está cumpliendo prisión efectiva acá en Bower, en la cárcel de Bower, ya puedo salir a contar la verdad y que la gente, si quiere creer, que lo crea, y la verdad que, digamos, me gusta que la gente lo crea, y el que no lo quiera creer, bueno, digamos, quedará en la conciencia de cada uno.
Por supuesto. ¿Qué querés contarnos? ¿Qué querés contarle a la gente de Brinkmann? ¿Qué querés que la gente de Brinkmann sepa de todo esto?
Principalmente quiero que sepan que tienen en su pueblo una radio, que es la Radio Mística, que está dirigida, y bueno, ahora ya supongo que no está más dirigida por él, por Marcelo Ramón Juncos, que está imputado y está hoy cumpliendo prisión efectiva por violación con acceso carnal, corrupción de menores y suministro de material pornográfico a menores. Es algo muy, pero muy grave, Fabián, esto. Es algo muy grave. Y además de todo esto, hubo gente en el medio que no me creyó. Hubo gente a la cual se lo conté, de sus allegados, de su familia, que no me creyó. De hecho, hasta recibí amenazas en su momento, amenazas de muerte, amenazas de que me iban a quemar la casa. Y sin embargo, seguimos la lucha con mi familia, seguimos la lucha para que justamente pudiera estar en prisión y pudiéramos obviamente hacer justicia.
Seguro, seguro. Yo estuve prácticamente hoy toda la mañana investigando porque, bueno, esta mañana temprano, cuando abro el WhatsApp, me encuentro con los mensajes desde Córdoba, entonces me pongo a investigar. La verdad que estamos a media cuadra de la otra emisora y no sabíamos de esto. Así que, bueno, me llevó toda la mañana a investigar en la Cámara del Crimen, estuve hablando con que me estuvo poniendo un poco al tanto de la situación. ¿Está firme esa sentencia?
Sí, está firme la sentencia. Ahora, digamos, bueno, como esto ha sido reciente, recién el 1 de marzo fue, digamos, la última fecha de juicio. He estado en juicio todo el mes de febrero y recién el 1 de marzo pudimos, bueno, lograr que no solamente le dieran una sentencia firme, sino que en el momento donde terminó esa sesión, digamos, de juicio, pudieran ir presos tanto Marcelo Juncos como su cómplice.
¿Cómo conociste? A ver, yo voy a ir hasta donde vos quieras contar, ¿sí?
Sí.
No quiero yo invadir porque estos son delitos de instancia privada, pero accedo a esta nota porque ustedes la pidieron. Vos pediste, vos querés dar un testimonio de lo que ha pasado. ¿Cómo conociste vos a esta gente?
Bueno, esto es una historia, digamos, que viene de hace un montón de años. Yo antes vivía con mi mamá. Nosotras nos quedamos viviendo solas, acá, digamos, en Córdoba. Obviamente mis hermanos se hicieron grandes, volaron del nido, fueron cada uno con su pareja. Nos quedamos solas con mi mamá. Yo obviamente no, digamos, no tengo relación con mi papá porque mis papás están separados. Viví una infancia bastante triste dentro, digamos, de todos los problemas en general, y encima se sumó esto del abuso. Marcelo trabajaba, como yo te dijera, a mitad de cuadra, en diagonal, a mi casa, simplemente haciendo como una seguridad privada de un lugar donde descargaban y cargaban camiones.
¿En qué barrio de Córdoba?
En San Vicente, también.
Ajá, bien.
Y bueno, después de esto, él comenzó a acercarse a mi familia, bah, puntualmente a nosotras, a mí y a mi mamá. Y en este caso empezó una relación de amistad. Obviamente en este punto yo ya tenía aproximadamente entre 11 y 12 años, y esta persona empezó a relacionarse con nosotros, después comenzaba a venir a comer, empezamos a tener también relación con sus hijos, porque eran chicos, digamos, de mi edad, más o menos, y ahí arrancó una relación de amistad, y dentro de lo que más o menos se puede decir, lo empecé a considerar como un padre para mí. O sea, no me da vergüenza decirlo, ni tampoco, digamos, me da, no sé, a tipo de cosa explicarlo, pero para mí él era como un padre. De hecho, bueno, también por eso se lo sentencia, no solamente por violación con acceso carnal, sino también lo agravan por la calidad de guardador, porque justamente él, en ese momento era el responsable a cargo cuando estábamos solos.
¿Por qué era guardador tuyo él?
Porque nosotros generalmente nos juntábamos en su casa, había cierto tipo de juntadas, estaban sus hijos, estaban los amigos de sus hijos, corría mucho alcohol, corría mucha droga. Es muy difícil separarse de esa realidad, porque es la realidad de muchos chicos y chicas que pueden estar viviendo también esto hoy. Una persona adulta que te incita a drogarte, que te incita a tomar alcohol, no es una persona que te quiere. Yo obviamente a mis 11 y 12 años no podía racionalizarlo como la adulta que soy hoy. Y me costó mucho despegarme de la idea de que la persona que yo creía que era mi papá estaba abusando de mí, tanto físicamente como emocionalmente, como psicológicamente, como con sus palabras.
¿Él tenía alguna relación con tu mamá o con tu hermana?
No, o sea, era relación de amistad.
Amistad, exacto.
Tenía, digamos, conmigo si se quiere, pero yo lo consideraba como un papá, más allá de que, bueno, es una realidad mía de que yo no tengo relación con mi papá, sí. Prácticamente nula la relación, y en ese afán de ver una figura paterna que estaba semipresente o que me ayudaba o que estaba pendiente, entre comillas, de mis problemas, bueno, lo tomé como un padre, la verdad.
Bien. Y hay otro hombre también que fue condenado en la misma causa, ¿sí?
Sí, Leonardo Arrabal, que era íntimo amigo de Marcelo Junco. De hecho, bueno, supongo que están los dos cumpliendo en el mismo lugar la prisión. La verdad que ya la interna dentro de la cárcel, no lo sé, aunque me gustaría, no lo sé. Pero sí están los dos.
Y todo este tiempo, ¿esto ocurrió hace cuánto? ¿13 años atrás?
13 años, más o menos 2011, pero obviamente los abusos comenzaron antes, en el año 2010.
Sí. Bueno, y después vos seguiste un poco la vida de Juncos a través de las redes sociales y todo eso, ¿verdad?
Sí, imagínate, Fabián, que yo era estar prácticamente muerta en vida, porque no podés salir tranquila en la calle, no podés publicar una foto porque pensás que la va a ver y que te va a sexualizar, o que le puede hacer una captura. No podés tampoco disfrutar, porque si estás en un cumpleaños, estás pensando en eso. A ver, como te decía hace un rato, tener la sentencia firme no quiere decir que yo, digamos, esté mejor o que mi daño ya no exista.
Sí, sí.
Sino que, bueno, es una tranquilidad de saber que hoy salgo a la calle y que ni yo ni ninguna mujer va a recibir un abuso por parte de Marcelo Juncos y Leonardo Arrabal.
Y recién decías que se reunían con varias varios menores, ¿sí?
Sí.
Cuando hablamos de varios, ¿hablamos de cuánto?
Montón. O sea, más de 10 en ciertas juntadas y a veces más de 15 personas. Porque eran amigos de su hija más chica, amigos del hijo más grande, amigos del hijo del medio, amigos que él mismo también llevaba a la casa. Obviamente, no sé si los padres, digamos, estos chicos sabían lo que ocurría en la casa de Marcelo Junco o si lo ignoraban, pero sí, había muchos menores entre 12, 15 años, también más grandes.
¿Y el único caso de abuso fue con vos o hubo otros casos?
Supuestamente había otros casos. Chicas que no pudieron hablar por miedo, pero como te digo, ¿cómo puedo saber yo, digamos, lo que pasa en cuatro paredes? Así como nadie sabía lo que pasaba conmigo, yo tampoco puedo saber lo que pasaba con esas chicas, pero sí, supuestamente hubo otras personas que también dejaron de ir por el mismo motivo.
Claro, sí, sí. Bueno, y hoy estás, es como que te sentís, bueno, más tranquila, dijiste recién, de poder salir a la calle y esto, pero además sí. También, como dijiste al principio, con ganas de hablar de cosas que antes no las podías hacer, ¿no?
Sí, totalmente. El hecho del silencio es algo que se tiene, digamos, muchos años en espera, porque las personas que te preguntan son las personas que están involucradas, digamos, dentro del Poder Judicial, que obviamente llevan tu causa y demás, pero el resto de la gente, si vos le contás, digamos, no personifican quién es la persona que fue el violador o el abusador, y la verdad es que después de tantos años, poder decir quién fue es algo muy importante, porque después la gente se lo vuelve a cruzar en la calle, porque a ver, 14 años no es tanto tampoco, y acá 14 años, capaz que sí, sigue vivo, él ahora creo que tiene 59 años aproximadamente, y acá 14 años va a salir en libertad, porque sí. Va a cumplir su prisión, pero está bueno que la gente sepa quién es, para que si un día se lo topan en la calle, sepan que es un agresor sexual que hoy está en el registro de agresores sexuales nacional.
Sí. En la causa y en la sentencia, mejor dicho, del juicio, se menciona material pornográfico, la circulación de material pornográfico. Sí. ¿Es material pornográfico de terceros o con ustedes?
No, bueno, de los dos. Nos hacía ver material pornográfico, obviamente traído, digamos, desde la red online, y también él generaba fotos con las chicas que iban ahí, a la casa de él. Sí. Había muchas fotos, de hecho estas fotos se publicaron una parte en el juicio y la otra parte se ve que se perdió en el momento del allanamiento que le hicieron en su domicilio, porque había otras carpetas en las cuales yo sé que estaban esas fotos y al momento de revisar y hacer toda la pericia ya no estaban.
Sí. Esta mañana cuando me contactaba tu hermana, que estaba muy muy entusiasmada de que vos tengas la oportunidad de dar tu versión de todo esto que ha pasado y contar todo tu dar tu testimonio, digamos, destacaba que, bueno, la pasaron mal ustedes todos estos años, ¿no? Por sobre todo ustedes guardadas, con todo esto adentro por decir, y monitoreando lo que ocurría aquí en Brinkman.
Fueron, como te digo, Fabián, fueron muchos años y no es fácil vivir lo que yo viví. Porque una cosa, digamos, es vivir, digamos, una situación de abuso, pero creo que es todavía peor cuando uno va y denuncia porque terminas teniendo más miedo. Sí. Cuando recién denunciamos, digamos, los primeros días de la denuncia, él seguía haciendo trabajar al lugar que estaba, digamos, enfrente prácticamente de mi casa. Sí. Y yo recibí hasta custodia policial civil. O sea, eran policías que estaban de civiles custodiándome mientras yo iba y volvía del colegio, o mientras yo salía a sacar a mi perro, o si yo tenía que salir a comprar algo, estaba la policía ahí. Fue vivir cosas que a mis 11, 12 años nunca pensé que iba a vivir, y encima, después de eso, después siguen sucediendo cosas, ya sea a nivel psíquico, las enfermedades que desarrollé a través de haber sufrido el abuso, desde trastornos del sueño hasta trastornos en el sistema digestivo. He tenido varias enfermedades a causa de esto, y aparte obviamente todo el daño psicológico que esto me generó, también estuve bajo tratamiento psiquiátrico, sigo con tratamiento psicológico, esto no es que termina, sigue para toda la vida, y capaz los daños por momentos disminuyen, pero por momentos siguen siendo igual de graves. Hay días en los que sueño, tengo sensaciones, no puedo dormir bien. Si sueño, como te digo, tengo pesadillas. A veces tengo parálisis del sueño. Es muy difícil vivir con el estrés postraumático que esto te deja en el cuerpo. Sí.